COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
3:25 de la tarde, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control de sonido en este miércoles 15 de junio del 2022. Y la noticia del día, indiscutiblemente, es que Jon Pérez Bolo ya está en Oviedo. Va a ser el nuevo entrenador del conjunto azul, el nuevo entrenador del Real Oviedo. Lo venimos contando, que es el favorito desde la semana pasada, Jon Pérez Bolo, pero hasta hoy no ha llegado a Oviedo, hasta hoy no se ha desbloqueado su situación. Y después de unos días en compás de espera, ¿no? Porque hoy ha viajado rumbo a Oviedo, ha cogido el coche para firmar su contrato y llega junto a un asturiano, junto a Pablo Lago, que va a ser su segundo entrenador en el Real Oviedo, como lo era en la Ponferradina. El fichaje de Bolo por el Oviedo ha tenido varias fases, porque nace de la anterior dirección deportiva, nace de Rubén Reyes, que es el primero que pone a Bolo encima de la mesa. Una vez Ziganda comunica que se va, el club, el Oviedo, le llama a Bolo para mostrarle su interés, para decirle, te queremos, nos interesas. Después de esa llamada a Bolo, se anuncia el fichaje de Tito Blanco como director deportivo, y Tito Blanco, también lo hemos contado, pone encima de la mesa el nombre de Julio Velázquez, el entrenador con el que coincidió en el Deportivo Alavés, en el descenso del Alavés de primera a segunda, ahora final de temporada. Bueno, pues aún así, a pesar de que Tito Blanco pone encima de la mesa a Julio Velázquez, Bolo se impone, Bolo es el que gana la carrera, como venimos contando en COPE Asturias, el favorito era Bolo, y llega el momento entonces de que Arturo Elías dé el ok, ¿no? Dé el visto bueno. Se dilata un par de días más, hasta hoy. Hasta hoy miércoles, que Bolo cogió el coche, se plantó en Oviedo, llegó a las oficinas del Carlos Tartiere y ahí está cerrando su fichaje. Luego hablamos más de Bolo, de su llegada al Real Oviedo, que será oficial en las próximas horas. Atentos ahora a este sonido, que es de la alcaldesa de Gijón, de Ana González. Hoy ha cumplido 3 años como alcaldesa Ana González en Gijón y ha hablado de las negociaciones entre el grupo Orlegui y la familia Fernández por el paquete accionarial del Sporting. Uno de los puntos claves en una hipotética venta del Sporting es el Molinón, el estadio. Sabéis que el Molinón es del Ayuntamiento de Gijón, es municipal. Pues Ana González, la alcaldesa, ha dicho esto sobre el Molinón.
Ahora mismo lo que sí le afirmo con rotundidad es que no está en nuestra cabeza vender el Molinón. Eso se lo digo con total rotundidad. Nunca se ha hablado de la posibilidad de una venta del Molinón, y menos porque pudiera ser que alguien relacionado con el mundo de la construcción piense comprar el Sporting o esté negociando para comprar el Sporting. No entran en la variable de la compra. Del Sporting.
Es una de las declaraciones del día, Ana González, la alcaldesa, diciendo que el Molinón no está en venta, que bueno, que es una cosa que también podríamos esperar, pero es cierto que es una de las variables. También es curioso esto, porque una persona relacionada con el mundo de la construcción es José Fernández, que pactó en 1994 con Vicente Álvarez Areces, entonces alcalde de Gijón, la venta de los 240.000 euros en acciones que tenía el ayuntamiento en el Sporting. Es muy curioso. También años después, escuchar a Ana González decir esto y cerrar la puerta a gente que se dedica a la construcción para el futuro del Sporting. Sobre mareos sí hay conversaciones entre el ayuntamiento y el club para que pase a ser propiedad del Sporting, pero lo contamos ayer en el tertulión. Que haya conversaciones no quiere decir que sea inmediata esa compra. Hay conversaciones, sí, pero fuentes cercanas también a todo eso que se está hablando sobre mareo entre el Sporting y el ayuntamiento nos dicen que es totalmente paralelo y muy anterior al proceso de venta entre Orlegui y la familia Fernández, que no están directamente relacionadas. Hoy vamos a dar más datos y más contexto sobre la operación que centra todas las miradas en el sportinguismo entre el grupo mexicano Orlegui y los Fernández. Así que tenemos Bolo y tenemos también el grupo Orlegui, los Fernández y todo lo que está pasando en el Sporting. Más titulares. La segunda división no se va a ver en abierto la próxima temporada. Gol Televisión, que retransmitía un partido de segunda todas las jornadas, va a dejar de hacerlo. No ha entrado en el concurso, que por cierto ha quedado desierto en los partidos en abierto en segunda división. Va a dar un partido de primera, pero no de segunda. Luis Morán no va a seguir en el Marino de Luanco. Hoy, por cierto, Luis Morán es jugador del Sporting, que se cumplen 14 años de aquel ascenso con Preciado que marcó Luis Morán contra el Eibar 15 de junio de 2008. Y el Unión Financiera Base Oviedo ha comunicado a la Real Federación Española de Balonmano que va a renunciar a su plaza en División de Honor Plata Femenina. Son las 3:30, estamos en directo en Deportes COPE Asturias. Quédate ahí. (Risa)
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Ya sabéis que aquí seguimos todo el verano con Deportes COPE Asturias porque están pasando muchísimas cosas. Es que no hay día que no haya cosas además muy importantes que contar. Hoy la llegada de Jon Pérez Bolo a Oviedo, a las oficinas del Carlos Tartiere, para ser el nuevo entrenador del Real Oviedo. Y además siguen pasando cosas, evidentemente, en el Sporting y con esa negociación entre el grupo Orlegui y la familia Fernández. Pero hoy el sonido estrella del día, el sonido que patrocina Darsa en Deportes COPE Asturias todos los días, el sonido estrella, es de Pepe Domingo Castaño, porque aquí también están pasando cosas con la leyenda. Mañana va a estar en la Feria del Libro. Estuvo el viernes con nosotros en Deportes COPE Asturias, charlando, y hoy ha estado con nuestro compañero Marcos Martín en Mediodía COPE Gijón. Mañana, insisto, va a ser uno de los grandes atractivos Pepe Domingo Castaño en la Feria del Libro de Gijón, para presentar su libro Hasta que se acaben las palabras. Esto ha dicho Pepe con Marcos.
Bueno, tenía ganas de ir a Gijón, se lo dije a la editorial, y entonces me dijeron hasta el día 16 de junio no hay manera, porque es cuando se celebra la Feria del Libro. Uh-huh. Y aunque quedaba un poquito tras mano de la promoción, pensé que era una buena idea terminar en una ciudad a la que adoro y en la que me encuentro muy a gusto y tengo un montón de buenos amigos.
Bueno, vienes a Gijón después de haber recorrido toda España y parte del extranjero, como dice aquel.
Bueno, esto es muy currado, pero yo creo que en la vida hay que someterse a estas operaciones de fuerza para demostrar que sigues vivo. A mí me ha venido muy bien viajar por España, me ha curtido por fuera y por dentro, me ha hecho mucho más fuerte y sobre todo me ha relacionado con la gente que más quiero, que es la que escucha el radio, que ha venido a emocionarme, a calentarme la vida y a darme ánimos para seguir luchando.
Qué grande, ¿eh? A las 8:15, mañana jueves, en el Antiguo Instituto, va a estar Pepe Domingo hablando primero con Pachi Poncela para presentar el libro Hasta que se me acaben las palabras, y luego ya va a firmar todos los ejemplares que queráis. Se lo ha dicho a Marcos hoy, así que le cogemos la palabra a Pepe, que sabéis que vivió en Asturias, cuando era niño vivió en Asturias, tiene varias anécdotas en Asturias en general y en Gijón en particular, en ese libro, que por cierto es apasionante, ¿eh? Es apasionante de su vida, que es la vida de uno de los locutores más importantes en la historia de la radio. Y no es corporativismo, o sea, es un tipo que ha inventado una manera de hacer radio, Pepe Domingo Castaño. Por eso lo llamamos la leyenda aquí en COPE, porque cuando inventas algo, pues ya pasas al libro de las leyendas, en lo que sea. Y Pepe lo es de la radio. Mañana va a estar en Gijón, lo vamos a disfrutar a partir de las 8:15 en el Antiguo Instituto. El sonido del día, Pepe Domingo Castaño, lo patrocina Darsa en Deportes COPE Asturias.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ. Con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
15:33 en directo, Cadena COPE. Ya se terminó la espera. Ya está aquí Jon Pérez Bolo, está en Oviedo. Veníamos contando durante la última semana que era el favorito, pero claro, no terminaba de concretarse el fichaje. Y estas cosas, hasta que no las ves, no las crees. Se alargó, era el favorito del Consejo, lo hemos contado. Es el que más consenso generaba dentro. Ya venía gustando Jon Pérez Bolo en el Oviedo desde la época de Rubén Reyes. Y claro, cuando dijo Ziganda que se iba, pues al primero al que llamaron, horas después, ese mismo día fue a Bolo. Él desde el principio lo vio con buenos ojos, es decir, Bolo siempre ha querido entrenar al Real Oviedo, siempre ha estado dispuesto a llegar. Tito Blanco, lo hemos contado, puso el nombre de Julio Velázquez encima de la mesa, pero al final ganó Bolo. La carrera la gana Bolo, Arturo Elías dio ese famoso ok al nuevo entrenador y Bolo pues ya ha estado en las oficinas del Tartiere, hemos visto fotos de los compañeros de la Nueva España con Mario Prieto ahí en la puerta de las oficinas del Carlos Tartiere para cerrar ya el acuerdo, firmar el contrato y en las próximas horas será oficial Jon Pérez Bolo como nuevo entrenador del Oviedo, que es bilbaíno, tiene 48 años, fue futbolista, fue delantero y fue bueno además, criado en la cantera del Athletic Club. Su mejor etapa seguramente fue en el Rayo Vallecano, fue máximo goleador de una Copa de la UEFA, Jon Pérez Bolo con el Rayo, y luego como entrenador empezó en el Arenas de Guecho, donde estuvo 4 años, empezó en tercera y el primer año ya ascendió a segunda B. y en segunda B se mantuvo 3 temporadas, que tiene mucho mérito con el Arenas de Guecho, que es un club muy humilde. Ahí se fijó la Ponferradina en él, le firma la Ponferradina cuando todavía estaba la Ponfe en segunda B y hace lo mismo. El primer año lo sube. El primer año con la Ponferradina sube a segunda división John Pérez Bolo. Y luego en segunda, pues ya sabéis, el primer año se salva contra pronóstico, con un equipo muy, muy humilde, la Ponfe, que todo el mundo contaba con que podía ser candidato al descenso ese mismo año. Bueno, pues le salva. Y las dos últimas temporadas, octavo. Octavo con la Ponferradina. Este año, ya lo sabéis, peleando prácticamente hasta el final por el playoff de ascenso. No llega solo John Pérez Bolo, porque llega con Pablo Lago, asturiano, exjugador del Sporting, que ha sido su segundo entrenador en la Ponfe. Lo va a ser también en el Real Oviedo, va a llegar con su cuerpo técnico de confianza. Y sobre todo al que conocemos es a Pablo Lago, que es de aquí, que va a ser su segundo entrenador. Y ojo, tiene un nombre anotado para poder reforzar el Oviedo John Pérez Bolo. Sergi Enrich, que es uno de sus jugadores de confianza en la Ponfe esta temporada. Ha terminado contrato en Ponferrada, Sergi Enrich, y a Bolo le gustaría tenerlo en el Oviedo. Sergi Enrich, un futbolista que tiene marcado en rojo John Pérez Bolo, lo tenía marcado allí donde fuera, y como cae en el Oviedo, pues es un futbolista que le va a interesar a John Pérez Bolo para el futuro en el Oviedo. Está Sergio Fernández, exanalista del Oviedo. Muy buenas, Sergio.
Muy buenas, Pablo.
Ya tienes el informe en Deerfoot, ¿no? De Bolo, ¿o qué?
Ahí hemos estado contando cosas sobre Bolo, sí.
¿Qué te parece? ¿Qué perfil es Bolo?
Bueno, a ver, Bolo yo creo que es el primer entrenador en muchos años que puede ser un poco el molde del Tartiere y de lo que es la afición del Oviedo, por lo menos a nivel futbolístico. Es muy intenso, le gusta ir a presionar muy arriba y le encantan las transiciones. Que haya mucho contraataque, que haya mucho ritmo de partido, y yo creo que eso se identifica tanto con el fútbol del norte que mencionó Abelardo hace poco y sobre todo con la afición del Oviedo, que sean partidos muy, muy intensos y que pasen muchas cosas.
¿Es más ofensivo que Ziganda? Que es una pregunta que está muy en la calle. ¿Es más ofensivo Bolo que Ziganda o no necesariamente, Sergio?
A ver, yo creo que es un entrenador que tiene bastantes cosas que se puedan parecer a Ziganda, pero seguramente sea más ofensivo, pero no como un entrenador que vaya a tener muchísimas posesiones, ni mucho menos. Le gusta recuperar muchos balones, ir mucho más arriba a presionar, tiene el equipo colocado mucho más alto en el campo de lo que lo tenía Ziganda aquí en el Oviedo, y en ese sentido sí, pero no nos imaginemos tener 70-80% de posesión porque se nos voló.
Claro, no es Paco Gémez.
Eso es.
Es un tipo más de fútbol vertical, directo, ¿no?
Eso es, y sobre todo con el portero. Le da mucha importancia en los inicios de juego no arriesgar mucho con el balón y que el portero pueda buscar arriba una segunda jugada, tener delanteros fuertes, altos. Ahí yo creo que Sergi Enrich puede encajar perfectamente, y luego tener gente muy rápida que pueda ir a la peinada del delantero, a la segunda jugada, a las caídas, y por eso yo creo que en banda jugadores como Vitti le pueden venir muy bien. Vamos a ver si sigue Borja, que es un jugador que le gusta más recibir al pie que a los espacios, y yo creo que el Oviedo seguro que va a buscar también alguien muy rápido arriba para esas jugadas.
Y luego, Sergio, no sé si tienes la misma información que yo, pero hablas con gente del entorno, gente que le conoce, y todo el mundo dice que es un tipo obsesionado con el fútbol, que es un tipo muy estudioso, que está encima de cada detalle, que la Ponferradina era así.
Sí, además yo creo que traiga su cuerpo técnico, que desde que estuvo Fernando Hierro en el Oviedo no pasaba, pues es una noticia en sí mismo, ¿no? Que quiera traer a su gente con la que trabaja, son muy estudiosos de echarle muchas horas, y por eso no digo que Ziganda no lo fuera ni mucho menos, pero es un perfil diferente. Creo que es algo más moderno, tiene 48 años y lleva ya 10 en el fútbol, así que yo creo que es un perfil que puede gustar mucho, digo en lo futbolístico, ¿eh? Luego en el contexto, en manejar las ruedas de prensa y demás, yo creo que es donde tengo más dudas de si se va a adaptar a esto, ¿no?
Bueno, ahí está la polémica de fondo con lo que dijo en el partido en el Tartiere, ¿no? Con lo del COVID y todo eso está en Oviedo.
Es que yo creo que se puede ser, si hay un problema es ese, yo creo que de fútbol, de ideas, creo que todo el mundo lo da por bueno, pero hay que verlo en un proyecto grande. Viene de Ponferrada, viene de la Arenas, son clubes en los que no hay presión. Pues Ponferrada yo creo que es el Numancia de nuestra época, en el que los futbolistas rinden muchísimo, luego van a otro sitio y rinden menos, y luego encima se va a encontrar un vestuario que está muy a gusto este año, que han estado encantados con Ziganda, y hay muchos futbolistas que lo normal es que no puedan repetir el rendimiento que dieron el año pasado, y a eso es a lo que le va a tener que sacar Bolo partido.
Claro. Sergio Fernández, contándonos esto, exanalista del Real Oviedo, contándonos cómo es Jon Pérez Bolo, que va a ser el nuevo entrenador del Real Oviedo, el hombre que llega para sustituir al Cuco Ziganda, y ahora que estamos además en época de mercado, en época de fichajes, muy pendientes de Deerfoot, de la aplicación que tenemos ahí, toda la información, Sergio, y que estáis ahí como echando humo, ¿no?, en Deerfoot ahora.
A tope, todos los días cualquier fichaje intentamos hacerle un informe, valoraciones de mercado y demás, así que entren ahí.
Un abrazo, Sergio, gracias.
Venga, un abrazo.
4-20.
Cogersa cumple 40 años. Desde 1982, todos los ayuntamientos y la administración autonómica suman sus fuerzas en el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias.
El trabajo coordinado y la construcción de unas instalaciones comunes en pleno centro de Asturias han permitido dotar a nuestra comunidad de un sistema de recogida y tratamiento de residuos cada vez más eficiente y más sostenible.
El reto ahora es reciclar el 55% de los residuos municipales en 2025 y avanzar hacia la economía circular. Como entidad pública, Cogersa aspira a ser la locomotora de este cambio y a seguir promoviendo la generación de empleo y de actividad económica en Asturias.
Los residuos son recursos.
Cogersa, Gobierno del Principado.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Aquí seguimos contigo, haciendo radio en Deportes COPE Asturias. Son las 4-20 pasadas de la tarde. En Oviedo se habla de Bolo, se habla de la llegada de Jon Pérez Bolo, que va a ser el nuevo entrenador del Oviedo. Se va a hablar también de los nuevos fichajes que ya se van a empezar a hablar y hablar con Tito Blanco, el director deportivo, con Bolo, lo acabamos de contar. Un objetivo va a ser Sergi Enrich, delantero ex del Eibar, ex de la Ponferradina, está sin equipo ahora y va a ser un objetivo, es un objetivo para Jon Pérez Bolo, que se lo quería traer al club donde estuviera y se lo va a querer traer al Oviedo a Sergi Enrich. Y en Gijón el tema de conversación sigue siendo la posible venta del Sporting, las negociaciones entre el grupo Orlegui y la familia Fernández. Bueno, pues hoy ha hablado sobre ese tema la alcaldesa de Gijón, Ana González, que es pues una voz importante en esta historia. Antes la escuchamos decir que el Molinón no está en venta y aquí responde cuando le preguntan qué opina ella sobre que se pueda vender el Sporting.
Yo creo que no es un problema de lo que yo opine, ¿no? No es un problema de parecer, es un problema de la realidad. El Sporting es un club privado y por lo tanto el ayuntamiento no tiene ni voz ni voto, digamos, ¿no? Lo que sí es muy importante que entendamos, que entiendan todo el mundo que el Sporting es de Gijón. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Que el Sporting es de Gijón, que el Sporting hace Gijón. Por lo tanto, estaremos siempre en la defensa del equipo de Gijón.
Bueno, en el Sporting máxima expectación entre los trabajadores. Fernández lleva las negociaciones con muchísimo sigilo por ahora, casi nadie sabe nada, siguen trabajando en el club, pero claro, muy condicionados y muy pendientes por lo que pueda pasar. Así están las cosas en Asturias, en Gijón. La pregunta es, y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo están en México? Nos vamos hasta allí, está el teléfono de Daniel Velasco, que es compañero de TUDN, que es una de las televisiones más importantes de México, del grupo Televisa. Daniel, muy buenas.
Hola, hola, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por ahí? ¿Qué se dice en México sobre esto de Orlegui y el Sporting?
Fíjate que bueno, prácticamente lo que hemos conocido, ¿no? En los últimos días, tu servidor desde hace un par de semanas le veníamos siguiendo la pista al Sporting de Gijón, porque justo teníamos ahí la información de que iban tras ese equipo, ¿no? Recordemos que el grupo Orlegui Sports, desde hace algunos años buscaban expandir su territorio, su gestión deportiva. Ya habían estado en México, por ahí tuvieron alguna participación en Colombia y bueno, buscaban expandirse hacia tierras europeas, ¿no? Lo intentaron con el Newcastle United, no lo consiguieron hace algunos años, ahora hace unos meses con el Zaragoza y bueno, finalmente con el Sporting, ¿no? ¿Qué sucede o cómo va el tema? Prácticamente la negociación ahí va caminando, siguen las pláticas y lo que me cuentan es que va bien. Bueno, pero sabemos perfectamente que este tipo de temas
sí.
Suele tardarse algo de tiempo en concretar y además pues en cualquier momento pueden ocurrir ciertas cosas que pongan diferencias, ¿no? Bueno, me parece que va caminando, ahí va, y creo que podríamos tener novedades en los próximos días, quizás en las próximas semanas.
Bueno, es que en tu DN contasteis el pasado viernes, Daniel, que la venta estaba muy cerca, o sea que creéis que se va a hacer.
Sí. A ver, de creer, yo creo que hay amplias posibilidades de que se haga, y mayor aún por como conozco al grupo, porque Grupo Orlegui es una organización muy, muy bien cimentada, bien pensada, con planes muy estructurados y que difícilmente se van a arriesgar a buscar un equipo si no tienen un plan definido. Entonces me parece que van en serio, claro que sí, y que podríamos tener novedades en los próximos días. Yo particularmente platiqué con Alejandro Iraragorri hace... serán 3 semanas aproximadamente,
sí.
Y él de su boca dijo que ya estaban muy cerca de cerrar al equipo español. Posterior a ello, porque supe que se trataba del Sporting de Gijón.
Ojo, esa es una buena noticia. Es decir, que el propio Iraragorri, que si lo diré, que esto nos tenemos que acostumbrar, Daniel, a esto, entiendo que si lo dice él es que, vamos, que la cosa está ahí.
Sí, definitivo. Y vuelvo a insistir en que es un... además, Alejandro es un tipo muy pensante y muy disciplinado y que además, si van por el Sporting de Gijón, es porque ya lo tienen muy bien analizado, saben los pros y los contras que les puede entregar este equipo y sobre todo entienden perfectamente que es un equipo con mucha historia, con cierto arraigo, ¿no?, en el fútbol español y que, por supuesto, merece estar en el máximo circuito, ¿no?
Daniel,
la intención, finalmente.
Viendo cómo...
Hoy Alejandro...
Sí, dime.
Hoy Alejandro tiene la firme intención de, si toma las riendas del Sporting de Gijón, la idea es desde abajo hasta arriba, llevarlo al máximo circuito, a la primera división española.
¿Y el camino cuál es? Porque, conociendo lo que ha pasado en Atlas, en Santos Laguna, que lo tenéis ahí, Daniel... ¿Cuáles crees que van a ser los pasos en el Sporting? ¿Cómo van a actuar aquí si al final llegan?
A ver, yo te diría que... A ver, es complicado de decírtelo con tanta claridad porque habría que saber qué análisis tienen del Sporting de Gijón. Es decir, en su momento con Santos Laguna realizaron un análisis muy, muy profundo, encontraron las fortalezas y las debilidades y a partir de entonces... realizaron un plan que se basó en estructura, infraestructura y procesos. Principalmente generaron un plan que para términos muy sencillos fue 33% de jugadores en la cantera o hechos en la cantera de Santos Laguna, 33% de jugadores formados en México y 33% de jugadores extranjeros. Ese fue el plan para el Santos Laguna en términos muy, muy prácticos. Para el Atlas, en cambio, es alrededor de 40% de jugadores de cantera, 30% de jugadores formados en México y solo el 30% aproximadamente de jugadores extranjeros, ¿no? Entonces, es decir, con base en el equipo, en las fortalezas, en las debilidades y sobre todo en el balompié del cual estamos hablando, es que realizar un análisis. No te podría decir con mucha certeza cuál sería el plan para el Sporting.
Sí, pero bueno, más o menos.
En cuanto podamos platicar con Alejandro, seguramente tendremos un norte, ¿no?, al respecto, una guía.
¿Cómo veis al Sporting desde allí? ¿Qué se dice, que se habla del Sporting?
Que es un club histórico, que es un club con mucho potencial, que merece estar en la primera división y que sin lugar a dudas tiene un arraigo importante, ¿no? O sea, con una afición férrea, de mucho peso. Eso es lo que conocemos un poco del Sporting de Gijón.
Hmm. ¿Cómo crees que se tomarían los aficionados de Atlas y de Santos Laguna? Que yo creo que los de Santos están un poco picados ahora con los de Atlas porque piensan que los de Orlegui pues se están decantando un poco más por Atlas, que están ganando más en los últimos tiempos. ¿Cómo verían el desembarco en Gijón? ¿Lo ven con buenos ojos o no?
Yo creo que sí. Yo creo que lo verían mucho mejor, entendiendo que el fútbol mexicano y que son propietarios mexicanos los que se están expandiendo. El problema aquí, justo es como lo dices, es un poco de recelo.
Claro.
Porque tomaron las riendas del Atlas y a partir de entonces lo volvieron un equipo ganador y demás. Pero eso realmente solamente es una percepción de los aficionados del Santos Laguna. Sin embargo, si volteas a ver los resultados del conjunto albiverde, no son nada malos.
No.
Hace un año estaban jugando una final. Uh-huh. Sí, el último semestre fue malo, muy malo, pero no son nada malos en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Entonces, creo que más bien es un tema de recelo entre aficiones, pero me parece que como grupo siguen haciendo las cosas de manera fenomenal en ambas instituciones, ¿no?
Oye, Daniel,
y no tengo duda de que lo harían igual allá.
Sobre el tema este de Mareo, ha dicho la alcaldesa de Gijón sobre el Molinón, que no está en venta. Mareo también es de titularidad municipal. Tú estás en contacto, conoces bien al grupo. ¿Crees que esto tiene peso en la negociación por las acciones de la familia Fernández o no?
No, yo no creo que tengan lo absoluto que ser un problema. El Estadio Jalisco no es de Atlas solamente, sino es de una asociación civil que es administrada por los 4 equipos de Guadalajara o de Jalisco, y es decir, no es del Atlas, ¿no? Entonces, yo no creo que el hecho de que el Molinón no sea del equipo represente un problema. Acá en Guadalajara lo que está haciendo el grupo es las instalaciones de la Casa Club, donde entrenaba el equipo y demás, ya estaban obsoletas, y lo que están haciendo es generando una inversión externa en donde se va a concentrar 4 o 5 campos de entrenamiento, Casa Club, oficinas y todo un complejo deportivo para que, bueno, se renueve un poco ese aspecto, ¿no? Pero el estadio seguirá siendo de la asociación civil Unidos por el Estadio Jalisco, y eso no cambiará. No, yo no creo que haya algún problema en que el estadio, el Molinón, no sea del equipo.
Interesantísimo, la verdad, todo lo que nos ha contado Daniel Velasco desde México, de TUDN, que es una de las televisiones más importantes allí, y contándonos cuál es la parte desde México, qué se está hablando desde México de esta posible compra del grupo Orlegui, de las acciones de la familia Fernández para hacerse con el control del Sporting. Daniel, hoy ha sido un placer, muchísimas gracias por estar en la COPE.
No, hombre, un placer el mío, y seguro que estaremos platicando en los próximos días conforme vayamos teniendo novedades del tema.
Tiene pinta. Un abrazo, Daniel, gracias.
Venga, fuerte abrazo.
Hasta luego. De México volvemos a España y nos vamos hasta Zaragoza. El grupo Orlegui llega a Gijón después de la compra fallida del Real Zaragoza, por lo tanto, allí también está la noticia. A ver qué saben en Zaragoza del grupo Orlegui, porque estuvieron a punto de comprar el Real Zaragoza. Nos vamos a la redacción de Tiempo de Juego en Madrid. Luis Millán, muy buenas.
Pablo, buenas tardes.
¿Qué pasó? Es decir, ¿qué falló en esa compra fallida de Orlegui en el Real Zaragoza para que al final se lo llevaran los americanos?
Bueno, yo creo que principalmente lo que hay que contarle a la gente es que la propiedad del Real Zaragoza en sí ya estaba muy dividida. Había varios bandos, sí que es cierto que César Alierta tenía el 51% de las acciones, pero que no tomaba las decisiones solo. Al final, la gente que tenía el accionariado son gente de Zaragoza, gente que tiene muchos negocios en común, ¿no? Gente que toda la vida ha hecho negocios juntos, vienen de familias que saben lo que es trabajar juntos, entonces no querían ningún tipo de enfrentamiento, así que tenían el pacto de caballeros de que la venta, en principio, se hiciese al menos con todos conformes, ¿no? Entonces, el grupo Orlegui negociaba con la parte de Alierta, que tenía el 51%, mientras que la parte de los accionistas minoritarios, que eran, por ejemplo, Yarza, que son los dueños del Heraldo de Aragón, o Forcén, que finalmente se ha quedado, son los que traían esta opción americana, que finalmente fue la que compró el club, ¿no? Entonces, a partir de ahí había una división de opiniones, luchas internas, donde finalmente ganaron los americanos. Hay que hay que descubrir el porqué. Tampoco hay un motivo claro. Lo que se dice desde los medios más afines a esta parte de minoritarios, ¿no?, que fueron los que al final ganaron, es que el grupo Orlegui nunca presentó una oferta formal, que lo que pretendían es que las cajas de ahorros quitaran ya deuda, hicieran una quita de la deuda más allá del concurso de acreedores que tiene el Real Zaragoza. Por otro lado, que las acciones no se pagaran hasta que el equipo estuviese en primera división. Bueno, varios factores, ¿no?, que hacían que los accionistas finalmente se decantaran por la otra opción. Y luego otra cosa que también se comenta es que lo que pedían es que esos avales que tenían estos accionistas minoritarios, incluso los mayoritarios, que siguiesen siendo avalados por ellos mismos, ¿no?, que el dinero que entrara fuese simplemente para quitar deuda de otros sitios, pero que esos avales los siguiesen manteniendo en la anterior propiedad.
Claro, que al final también tenían que negociar con más palos. Aquí sería negociar con una persona, con un propietario, que es Javier Fernández en este caso, la compra del Zaragoza, que nos lo comentaban desde el grupo Orlegui también, es mucho más compleja de lo que sería la del Sporting.
Sí, por lo que te comento, porque al final la propiedad estaba muy dividida, había intenciones diferentes. De hecho, en la junta de accionistas del pasado mes de diciembre hay parte de los accionistas minoritarios que no van a esa junta porque Alianza, que era el accionista mayoritario, estaba negociando a su bol, tenía prácticamente cerrado un acuerdo con un directivo minoritario del Betis y le había prometido como que le guardaba un plazo, ¿no?, en el que solo iba a negociar con él. Entonces, pues eso a la parte minoritaria que estaba buscando estos inversores americanos no le gustó. En Zaragoza es cierto que pese al cambio de propiedad todavía hay reticencias, porque es cierto que Orlegui venía a comprar el 91%, es decir, la idea era hacerse con el control total del club, y sin embargo ahora mismo en el Real Zaragoza no se ha hecho ese 91% y sigue gente de la anterior propiedad. Entonces puede ser uno de los motivos por los que al final se decantó por la opción americana, porque era una opción que permitía a gente seguir en el club, claro, que parece que al final es lo que ha pasado.
¿Qué informes había en Zaragoza del grupo Orlegui? Es decir, ¿se hablaba de que eran fiables, no? ¿Cuáles eran los informes, favorables o no?
Sí, a nivel de fiabilidad, una fiabilidad total, al final es una marca que está aprobada, ¿no? Como se dice, tiene clubes en México que funcionan bien, que están bien gestionados, que Atlas, por ejemplo, ha logrado el título, ¿no?, hace nada, después de ser un equipo que no aspiraba a esas cuotas. Es cierto que como en todo club del mundo, si lees comentarios de los aficionados, pues hay gente siempre que está en contra de la propiedad, pero a nivel de gestión de club sí que esa profesionalización que parecía que podía traer el grupo Orlegui sí que se esperaba. El nombre de los americanos no se conoció hasta el final, entonces tampoco se pudo hacer una comparativa en la que se viera cuál de los dos no podía aportar quizás algo más ahí. Luego se vio que también tenían clubes y también se espera esa profesionalización. Pero de Orlegui, en un principio, no había dudas en ese aspecto. De hecho, durante mucho tiempo, y yo creo que solo viendo las redes sociales se puede apreciar, era la opción preferida para la afición.
Pues yo creo que es un testimonio que ayuda mucho a confeccionar una idea diferente, ¿no?, de lo que es el grupo Orlegui. En Zaragoza estuvieron muy cerca, nos lo acaba de contar Luis Millán, muy muy cerca, y ahora pues están tocando otro palo de otro histórico también, como es el Sporting, para poder entrar en el fútbol español como parte de esa política de internacionalización que tienen, ¿no? Luis Millán, un abrazo muy grande.
Un abrazo, que paséis buena tarde.
¿Conoces el nuevo centro deportivo Supera el Vasco?
Claro, tienen una sala de fitness que está abierta 24 horas al día, el mejor espacio Oviedo y actividades para toda la familia.
Pero está en el centro, ¿tendré sitio para aparcar?
No te preocupes, tienes 2 horas de parking gratis para llegar a tiempo a tus clases. ¿A qué esperas? Apúntate ahora y aprovecha la gran oferta de apertura.
Centro deportivo Supera el Vasco en Oviedo. No dejes que te lo cuenten.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol, porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Pues hasta aquí, un día más, en este miércoles 15 de junio del 2022. Ha sido un placer. Mañana volvemos desde La Espita con la tertulia del Real Oviedo. Hoy se hará oficial el fichaje de Jon Pérez Bolo por el Real Oviedo y mañana la presentación y la tertulia del Oviedo desde la Espita. Así que queda mucha radio, todo el verano por delante. Gracias por estar ahí. Te quedas con la tarde, con la COPE. Adiós.